Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Seguimos pendientes del Alcaraz Rafa Nadal. Situamos cómo está el primer set, Asenjo.
Gana Nadal 4-3 y está sacando Alcaraz. Ha tenido Rafa un 0-40 para ponerse 5-3. Lo ha levantado Alcaraz. Están ahora mismo 40 iguales, pero ha tenido también Rafa una ventaja para ponerse 5-3. No lo ha conseguido. Así que de momento se agarra Alcaraz, gana Nadal 4-3 iguales en este octavo juego del partido.
Y ahora Bahrein, son dos horas más, allí 2:34 de la madrugada. Nos está esperando Carlos Miquel porque empieza el Mundial de Fórmula 1. Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, se me ocurre una tontería con esto del partido de tenis, que el principio del partido de tenis dominaba Alcaraz, ¿no? O sea, que era fuga de Alcaraz. Bueno, da igual, es la hora.
¿Cómo está? Es la hora, efectivamente.
Efectivamente. Bien, bueno, no, escucha, bueno, pero, va a estar apasionante.
Primero sí tuvo, porque es evidente que Ferrari va muy bien. Mañana sale Leclerc primero, sale segundo Verstappen y sale tercero Carlos Sainz, octavo Fernando Alonso. La carrera es a las 4, la contamos en el tiempo de juego. Ahí está Carlos para contarlo. Y ha habido un momento en el que marcaba el mejor tiempo en la Q3 Carlos Sainz. O sea, que le va muy bien a este, como estáis llamando, amanecer rojo, ¿no?
Sí, sí, desde luego, yo creo que sí, es un gran titular que siempre se pone cuando vuelve Ferrari, que es mucho mejor el titular que la película a la que hace homenaje, pero vamos, desde luego, estaba muy bien Ferrari, lo veníamos diciendo toda la pretemporada, siempre la gente es un poco escéptica porque Ferrari tiene una tendencia a ser campeona de invierno, pero sí que es cierto que han preparado un motor que es una auténtica maravilla, que es un motoraco. No solo los Ferrari están entre los mejores de la Q3 en un circuito donde importa mucho la potencia del motor, también está Valtteri Bottas, que está sexto, también está Haas con Magnussen, que por cierto ha dejado también en mal lugar a su compañero Mick Schumacher. Pero bueno, el caso es que al final estamos ante un coche que también va muy bien en curva y, hombre, lo que ha sorprendido un poco es que haya hecho la pole, porque se pensaba el favorito para la pole quizás era más Verstappen. Pero aún así, vueltón de Charles Leclerc. Carlos Sainz en el primer intento era el más rápido. En el último se le ha ido en el segundo sector cuando iba camino de la pole, pero aún así Carlos está relativamente satisfecho, porque en un fin de semana en el que no encontraba el punch del coche, no encontraba el feeling del monoplaza, sobre todo una vuelta, está ahí y mañana puede luchar por la victoria. Es que se puede poner primero en la primera frenada, que es y es un piloto además que suele
salir bien. ¿Qué tanto por ciento das de posibilidades de que gane Carlos en la carrera?
O tanto por ciento. Bueno, yo creo
que más o menos lo que tú creas, 50, sí. 40, 30, 20.
A ver, yo creo que el que tiene más porcentaje sería, si hablamos de los tres primeros, yo creo que habría que darle un 50 a Verstappen y luego el resto se lo repartirían los dos Ferrari. Si quieres darle un 25 cada uno. Pero bueno, está ahí. Es una, más que nada por lo que hemos visto, que el ritmo era atronador del Red Bull. Pero también es cierto que si te pones delante, imagínate que hay un toque de Leclerc y Verstappen. Es la primera salida con estos coches que no tienen tan dominados, que reaccionan de distinta manera al semáforo. Es la primera vez que van a llegar a la frenada, que también frenan distinto a los del año anterior, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Este es Carlos Sainz, que va a salir a por todas.
Sí, ha sido una clasificación donde hemos progresado mucho respecto al resto del fin de semana. Al final, la última décima ha caído del lado de Charles, que para mí se lo merece porque, sinceramente, este fin de semana está conduciendo mejor, está más cómodo con el coche, lo entiende mejor que yo de momento y ahora hay que seguir aprendiendo, seguir mejorando y ver dónde puedo encontrar esa última décima que todavía noto que me falta. Confío en que mañana podamos, por lo menos, seguir los pasos hacia adelante que estoy dando durante el fin de semana y meternos otra vez en la pelea e intentar ganar esas dos posiciones.
Carlos Sainz sale tercero, primero Leclerc, en medio Verstappen. Y ahora Fernando Alonso. ¿Qué te ha parecido Fernando Alonso? ¿Qué tal ha estado?
Bueno, sí, decirte que la ambición de la salida también influye, que sale por lo limpio. Y en Bahrein, el polvo depositado en la parte sucia, que es donde no suelen pasar los coches por la recta, es mucho mayor que en la parte limpia. O sea que la parte limpia, que es el tercero de Sainz y el primero Leclerc, influye mucho. Fernando Alonso, pues hombre, que Fernando Alonso sigue viviendo en ese estado de delicatessen permanente cada vez que sube a monoplaza, que es un estado complicado, pero que a pesar según algunos de que supera los 40 años, es increíble cómo domina a sus compañeros de equipo. En la Q3, en el paso a la Q3 ha hecho un vueltón y su compañero no ha podido igualarlo, y él sí ha podido pasar a esa barrera entre los 10 mejores con su Alpine. Y bueno, hablábamos del motor. También ha estrenado motor este año Alpine con el motor Renault, que se ha quedado un poco a medio camino de lo que ellos pensaban. Creían que iba a ser una gran recuperación. El coche le falta un poquito carga aerodinámica, no es un gran coche, Pero oye, de primeras, lo ha metido en la Q3, él estaba razonablemente contento. Está feliz sobre todo por eso, porque era un coche que en Barcelona no rodó casi y que al principio de la pretemporada tenía muchos problemas de fiabilidad. Ahora no tiene el famoso porpoising, el famoso marsopeo del coche.
Sí.
Sí, efectivamente, no va dando saltitos por la recta por un fallo aerodinámico, cosa que, por ejemplo, si tiene Mercedes. En fin, que yo creo que el trabajo es bastante positivo y eso sí, él lo que pide es muchas, muchas evoluciones porque, evidentemente, que haya ganado a un Mercedes, tiene detrás a Russell, o que haya ganado a dos McLaren, también influye que ni el Mercedes está haciendo un buen trabajo ni los McLaren están haciendo un buen trabajo. Así que tiene que evolucionar mucho Alpine y evolucionar deprisa si quiere mantenerse en el nivel de la élite, de estar con los mejores. Carrera, por cierto, que tendrá que luchar contra Bottas, con el Alfa Romeo, y Magnussen con el Haas, que van a ser sus grandes rivales, y contener por detrás a Jorras.
Bueno, has hablado con Fernando Alonso. Esta es la conversación en Bahrein de Carlos Miquel con Fernando.
¿Qué tal ha ido? O sea, ¿es lo que tú te esperabas? ¿Quién te iba a decir en Barcelona con los problemillas que tuviste que aquí estaba, ibais a remontar tanto?
Sí, bueno, no, nunca sabes, ¿no? Porque los test son los test. Es difícil hacer predicciones, claro. Siempre, así que, bueno, contento sobre todo de estar los dos coches luchando por la Q3 prácticamente, así que ha sido una buena sorpresa. Ahora hay que apretar el desarrollo del coche y traer mejoras lo antes posible, porque va a ser una carrera también fuera del circuito estos primeros meses de mejoras.
¿Objetivo mañana para terminar?
Oh, puntos, sumar puntos, pero sí, sin presión.
Puntos para Fernando Alonso. Oye, Carlos, y la última, Mercedes y McLaren, ¿cómo está Hamilton?
Bueno, Hamilton estaba hoy un poco menos enfadado que los últimos días, porque dice que el rendimiento ha sido mejor de lo que pensaban, porque se veía todavía más atrás, y sobre todo porque ha ganado su compañero de equipo. Está en una quinta plaza, que bueno, no está mal, pero también sigue diciendo que no puede ir a por el cuarto de Red Bull, que no tiene ritmo, y que lo que tiene que hacer es defenderse. Fíjate las paradojas del destino. ¿Quién iba a decir que iba a estar a su lado en parrilla el antiguo compañero Bottas con el Alfa Romeo? Bueno, él dice que todavía no han extraído el potencial del coche. Este sí que tiene muchísimo marsopeo, tiene ese problema, tiene una inestabilidad en frenada grande. Y luego da la sensación, viendo cómo han ido los Mercedes, de que algo ha perdido el mejor motor de la Fórmula 1 en el camino a ser un motor más ecológico. Este año los motores tienen que llevar más porcentaje de etanol y eso hace que cambie su potencia, y están muy atrás todos los motores Mercedes. Bueno, carrera para perder el mínimo de puntos posibles. Y bueno, está gracioso, por cierto, cuando le han preguntado a Verstappen, dice, ¿estás preocupado por lo que le ha pasado a Mercedes con su ritmo? Y ha dicho riéndose a carcajadas, sí, preocupadísimo. Bueno, pues ahí está la batalla es entre los dos, y lo que tiene que hacer, y ya lo ha dicho Hamilton, es minimizar daños en ese Gran Premio de mañana.
Muy bien, a partir de las 4 de la tarde, emocionante por la posición en la que sale Carlos Sainz y ver cómo puede remontar Fernando Alonso. Mañana vivimos a las 4 este Gran Premio. Te agradecen los oyentes que hayas esperado hasta esta hora para irte a la cama. ¿Estás en pijama, Carlos?
Pues sí, tengo que decirte que sí. La verdad es que sería, a lo mejor...
Pues te podías vestir para venir al programa, ¿no?
Sí, tenía que haberme puesto la chaqueta, pero bueno, al final no te preocupes, que yo en el corazón estoy con toda mi seriedad y toda mi, en fin, todo lo que puedo. Pero sí, sí que es cierto, también es cierto que a lo mejor habría algún oyente que le gustaría que hubiera dicho alguna barra basada, pero no estoy con pijamas.
Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Abrazo, hasta luego.
Y mañana, bueno, dentro de un rato, motos en Indonesia, porque Moto 3 es a las 5, a Moto 2 es a las 6:20 y a las 8 es MotoGP. Se está despertando ahora en Indonesia Borja González, que nos cuente cómo ha ido el entrenamiento oficial y qué esperamos para mañana. Hola, Borja.
Buenas noches, Corro. Pues extraño está siendo este Gran Premio de Indonesia para MotoGP, sobre todo porque las conclusiones que habíamos sacado en Qatar no se están pareciendo en nada a lo que estamos viendo aquí. De hecho, Fabio Quartararo terminó noveno en aquella carrera y parece que Yamaha comenzaba con problemas, y aquí el francés, el campeón del mundo, ha conseguido la pole y además pinta como el máximo favorito a ganar en un trazado complicado por las condiciones, temperaturas muy altas, además suele llover por las mañanas y la pista está algo sucia. Va a salir segundo Jorge Martín como el mejor de los españoles. Parece que las Ducati sí que están funcionando esta vez, y las que no funcionan son las Honda. La primera, la de Marc Márquez, va a salir desde el puesto 14, se ha caído dos veces en el entrenamiento oficial, y así que Marc ya ha apuntado que le va a tocar jugársela para conseguir un resultado digno, así que va a ser una carrera de esas típicas de Marc Márquez en Moto2, la pole para el británico Dixon por delante de Augusto Fernández, Pedro Acosta va a salir décimo, y la única pole española, la del Carlos Atay en Moto3, va a ser la primera carrera de esta jornada, de este Gran Premio de Indonesia, que vuelve al calendario 25 años después.
Gracias, Borja. A ver si tenemos buen día en Indonesia. Está a 2 puntos Rafa Nadal de ganar el primer set.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La cifra de refugiados se acerca a los 3 millones de personas. La mayoría de estos refugiados, casi 2 millones, han escapado a través de Polonia. El resto por Rumanía, Moldavia o Eslovaquia. ¿Qué pasa con los refugiados ucranianos que llegan a España? ¿Qué atención reciben? ¿Cómo ayudar?
Las familias están en centros. Desde ayer ya empezamos a sacar familias a pisos que nos han ido cediendo. Ahora estamos en el proceso ya de ir ubicando a las familias. En algún caso de la ONG y en otros casos cedidos por personas particulares.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Es un partido fantástico el que están jugando Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, y todavía no ha terminado el primer set. Está cerca Nadal de ganarlo, pero le cuesta, Senjo.
Ha tenido 3 bolas de sets Rafa Nadal, lo ha levantado Carlos Alcaraz, un 0-40... Y tiene ahora Rafa la cuarta bola de set. Es 5-4, está sacando Alcaraz para igualar a 5, pero puede ponerse Rafa 6-4. Ahí va Alcaraz con el primer servicio. Le entra a la línea, se defiende Rafa. Buena la derecha de Alcaraz. Rafa se defiende con su revés, dejada de Alcaraz. Vaya Rafa para cerrar el set, pero se le marcha.
Se le ha ido mucho.
Se le ha ido Rafa, que se echa la mano a la cabeza. Sabe que el error le ha podido costar ese set. Es iguales, es 5-4 para Rafa Nadal, saca Carlos Alcaraz.
Se le ha ido una fácil a Rafa Nadal. Bueno, pues el partido está ahí, Ángel, están los dos peleando, es un partido fantástico, es un orgullo tener a estos dos tenistas en España, y Rafa Nadal acaba de perder la primera posibilidad de ganar el set, ¿eh?
El dato es demoledor, Corro. Lleva 2 de 16 en bolas de break Rafa Nadal, mientras 2 de 2 Carlos Alcaraz. Es verdad que todas las oportunidades están siendo de Rafa, y a mí hay una cosa que me encanta de Alcaraz. Tiene pinta de que va a perder, pero va a perder haciendo lo que sabe, que es jugándose dejadas, pegando la bola, sacando mal pero duro, es decir, jugando a lo que sabe jugar. Que nadie piense que Alcaraz va a jugar conservador o táctico alguna vez en su vida.
Tiene otra bola de set en el saque de Alcaraz. Rafa Nadal sirve Carlos Alcaraz para igualar el partido.
Es la quinta bola de set para Rafa Nadal. Se está agarrando al set Carlos Alcaraz, que ahí va con su primer servicio. Se le queda en la red, jugará con segundo saque. Estaba mejorando Alcaraz en el primer servicio, pero ha cometido muchos errores en este juego. Veremos a ver si le cuesta en el set. Ahí va Alcaraz. Con el segundo servicio, es profundo, se defiende Rafa con la derecha, Alcaraz busca la derecha invertida. Duelo de derechas, ahora es Alcaraz con el revés cortado, se le marcha al pasillo. Set para Rafa Nadal, 6-4 contra Carlos Alcaraz.
Bueno, medio partido ganado para Rafa, le falta el otro medio.
Bueno, queda mucho todavía.
Por
Corro,
eso te digo, medio
mucho,
partido, tiene medio.
Yo creo que hay una cosa de la que no hemos hablado todavía que está incidiendo muchísimo en el juego, y es el viento. Rafa Nadal es uno de los jugadores que mejor juega con viento en el circuito. Siempre pedimos, por ejemplo, en los partidos contra Novak Djokovic que haga mucho viento, porque él sabe jugarlo y el resto no. Y Alcaraz se ve de primeras en una situación como esta, y más con Nadal al otro lado de la red. Creo que está influyendo mucho en toda esa colección de errores no forzados que está cometiendo Alcaraz.
Gran partido, 6-4 gana Rafa Nadal el primer set a Carlos Alcaraz. Y la gran noticia del día, hemos hablado con él hace un rato, es Mariano García. En el Mundial de atletismo de pista cubierta ha conseguido ganar la medalla de oro en 800. Lo ha contado José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, no es una sorpresa porque iba con la mejor marca mundial y era el candidato a ganar este oro, ¿no?
Iba con la, por una vez en la vida, y sin que sirva de precedente.
Se ha cumplido el pronóstico, ¿no?
Se ha cumplido el pronóstico porque llegaba con la mejor marca y en el mejor momento de su trayectoria deportiva, Mariano García, que lo ha acabado ratificando en la pista. El atletismo no es una ciencia exacta, como cualquier otro deporte, pero todos los parámetros apuntaban a Mariano. Además, también, curiosamente, es decir, cuando los focos caen sobre unos atletas, siempre hay otros que se aprovechan de ese rebufo para acabar sacando alguna medalla, y donde los focos apuntan preferentemente a Peleteiro y a Mechal, pues Mariano García tranquilamente, sigilosamente, con esos buenos registros y esas buenas marcas, pues nos ha dado la alegría del día, ¿eh? Es que tú lo decías antes, Colomán Trabado, Manolo Martínez, Mariano García,
sí,
ganar un oro,
si
ganar un oro indoor,
esto, como si fuera
sí,
fácil.
sí, como si fuera esto, pues nada, fabricar muñecos de papel, pues no, ni muchísimo menos. Es muy difícil ganar un campeonato del mundo indoor, y eso es algo que el murciano ya se lleva para él y para el atletismo español, pues por siempre, jamás.
Si hubiera ido a los Juegos, ¿hubiera tenido opción de medalla o no?
Yo lo hubiera visto más complicado, creo que hubiera sido más complicado. No estaba tan redondo como estaba hoy en Belgrado, y quizá pues hubiera tenido más competencia y le hubiera sido más difícil.
Bueno, Álvaro ha sido cuarto, que estaba muy bien, ha rozado el metal, ¿no?
Sí, bueno, claro, ha tenido el problema de salir en calle compartida, y ya ahí la pista cubierta es mucho equilibrio, mucha estrategia, mucho juego de brazos también. Ya salía ha tenido que imponer su ley frente al americano, y a partir de ahí pues no ha hecho mala carrera, ni muchísimo menos el salmantino. Al final le ha dado para ese cuarto puesto. Bueno, hubiéramos podido hacer un doblete, lo que pasa es que también había dos americanos en la prueba y ya las probabilidades bajaban un tanto de repetir una medalla en la final.
Opciones para mañana, Gil.
Opciones para mañana. Bueno, 11 de la mañana, final del triple femenino. Ana Peleteiro, quizá no tan redonda como en Tokio. Solo ha competido, creo, en tres ocasiones en lo que llevamos de temporada. Hay bastantes saltadoras que llegan con mejor marca que ella, pero siempre hay que confiar en la competitividad de la gallega. Y 12 del mediodía y 5 minutos, el 3.000 con Adel Mechal. Era una Adel Mechal contra la Legión Africana, pero la elimina. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? El atletismo es así. Había un gran favorito en la prueba, que era Aregawi. Se ha caído en las eliminatorias y eso abre muchísimo la final y muchísimo las opciones de medalla para Adel Mechal. Luego tendremos a Fatina Diamé, a Lorena Martín por la tarde, y vamos a ver hasta dónde llega Asier Martínez en el 60 vallas. Lo que pasa es que por la tarde todos los ojos y todas las miradas van a estar puestas en el foso de Pértiga. Salta un tal Armand Duplantis, a ver hasta dónde es capaz de saltar.
Nuestro amigo Marcel Jacob, el más rápido del mundo, ¿eh?
¿Cómo le ha levantado la carrera a Coleman?
Sí, sí,
¿cómo
sí.
le ha levantado? Lo tenía el americano, yo creo que ya se veía con el oro al cuello, pero la constancia del italiano nacionalizado le ha llevado, pues nada, prácticamente por cuestión de milésimas, a llevarse el oro y trolear, como se dice ahora en el argot y el lenguaje, a los dos americanos que se han quedado mirando la pantalla al final, al marcador, sin poder dar crédito a que Marcel Jacobs hubiera devuelto a ganar una carrera de velocidad pura y dura y hubiera pues ratificado la línea que le llevó a ganar el oro olímpico en Tokio con ese campeonato del mundo de 60 años.
Nos unen muchas cosas a Marcel, así que nos alegramos mucho por el italiano. Un abrazo, Gil. Hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Grande Carabinieri. Hasta mañana.
Chao, chao, Gil.
Chao.
Parra Center, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, tres cositas por lo menos de la NBA. Primero, tu amigo Westbrook ha sido el protagonista de la victoria de los Lakers. Robo de balón y canasta para llevarlo a la prórroga, ¿eh?
Sí, no, pero es que todo empieza dos segundos antes cuando se tira un triple que da en la esquina del tablero. O sea, va perdiendo de tres los Lakers, tira un triple, da la esquina del tablero, partido perdido, bola para los Raptors, pues roba la bola de saque de banda de los Raptors, se va hasta la línea de tres, la enchufa, fuerza en la prórroga y en el tiempo extra ganan los angelinos, que llevaban tres derrotas seguidas y que esta noche vuelven a jugar en Washington, esta vez ante los Wizards de Porzingis.
Juancho Hernán Gómez, ¿cómo le va la vida?
Pues ha empezado a jugar de titular los últimos dos partidos con Utah debido a las lesiones, y que yo entiendo que Quinn Snyder, el entrenador de los Jazz, prefiere no mover a su rotación de banquillo, de hacer lo que hacen habitualmente, o sea, su sexto hombre, que es Clarkson, Rui Gay, la gente que sale del banquillo, que sigue haciendo lo que hace, y han decidido meterle a él directamente de titular. El primer día ha sido dos victorias. El primer día contra los Bulls no estuvo muy bien, pero ayer contra los Clippers hizo un buen partido, 6 puntos, 7 rebotes, y ayudó al equipo a conseguir una victoria muy contundente. Para mí no cambia mucho su situación. O sea, cuando vuelvan Bogdanovic y Donovan Mitchell, yo creo que va a volver a caerse de la rotación. Pero mira, por lo menos, pues dos partidos que ha podido jugar de titular y disfrutar, que está siendo un año muy, muy malo para él en cuanto a minutos de juego.
El apunte del baloncesto universitario.
Sí, bueno, ha empezado el March Madness, empezó esta semana, y ayer perdió Kentucky, que era un número 2, contra un número 15. O sea, es el segundo mejor número contra el segundo peor. Pasa muy pocas veces. 17 millones de cuadros hechos en ESPN para acertar quién es el ganador, pues más de la mitad, más de 8 millones, se fueron a la basura por la derrota de Kentucky. Pero es que hoy ha perdido el campeón. Baylor ha quedado fuera, perdía por 25 a falta de 10 minutos, ha remontado, ha forzado la prórroga y ha perdido la prórroga con North Carolina. Así que, como siempre, el mes de marzo, que se llama March Madness, la locura de marzo, hace honor a su nombre.
Gracias, Parra. Hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Informa Fouto, Correa, 2 partidos por menos precio, Mojica, 4 por insulto. Correa, 2 partidos, Mojica, 4 por insulto. Y ahora lo que no está publicado hasta el momento, que les cuenta Luis Basteiro. Hola, Luis.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues no hemos contado, por ejemplo, los resultados de los rivales españoles en Europa. El Chelsea, el rival del Madrid, ha ganado 0-2 al Middlesbrough en cuartos de final de la FA Cup, por lo tanto estarán semifinales. El rival del Villarreal, el Bayern de Múnich, en la Bundesliga ha ganado 4-0 al Unión de Berlín. Los otros dos rivales de equipos españoles, el City, juega mañana los cuartos de final contra el Southampton de la FA Cup a las 4 de la tarde. Y el rival del Barça, el Leipzig, el Eintracht de Frankfurt, juega contra el Leipzig en la Bundesliga a las 3:50 de la tarde. En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, un partido aplazado del Real Madrid, que ha ganado 2-0 al Granadilla Tenerife. El Madrid se coloca a 2 puntos de los puestos de Champions que ahora mismo ocupa el Atlético de Madrid. Eso sí, el Madrid tiene un partido menos. En baloncesto, el Perfumerías Avenida va a jugar la Final Four de la Euroliga femenina por segundo año consecutivo. 3 partidos de la Liga Andesa de baloncesto. El Fuenlabrada ha ganado a Lucan Murcia. El Moravanca Andorra ha ganado a Bilbao Basket. Y Obradoiro ha perdido en casa contra Unicaja. En ciclismo, en la Milán San Remo, victoria para el esloveno Morojic. En rugby, Francia es campeona del Seis Naciones después de imponerse a Inglaterra 25-13. Y mañana España se puede proclamar campeona del Campeonato de Europa de rugby. Nos vale empatar contra Georgia. Sería la primera vez que logramos el título del Seis Naciones B.
Gracias, Luis. Todo esto estamos contando en el tiempo de juego y todo esto les hemos contado.
Te lo dije, Paco, te lo dije. Tenemos la primera medalla para España en este Mundial Indoor de Belgrado. Mariano García, el hombre de Fuente Álamo, la moto que ha hecho un carrerón sencillamente espectacular.
Es la notición del día. Mundial de atletismo de pista cubierta, oro para el 800 español, para Mariano García. Que la has liado parda con el vídeo que ha subido del pronóstico de mañana del clásico a cope.es en Twitter. Los que han entendido la ironía y los que no la han entendido te están dando.
Yo solamente me he equivocado una vez porque he dicho de la Champions, de la eliminatoria de Champions. Claro, yo estoy acostumbrado a que el Barça juega Champions.
Que me manda un mensaje, le está encantando el partido.
Normal.
Besito, no, Martita.
No, vamos, duda. Que está viendo encanto, ¿no?
Y le gusta. ¿Cuántos años lo que tiene? Está viendo... Marta ya tiene 15 años.
Pues ya puede venir a de prácticas. Castellón ha palmado, no me digas.
Y el Castellón ha perdido, sí. Desde que dijiste que estarías encantado de verle ahí, 0-2. Ha palmado en casa.
Pobre Castellón.
Está aquí, está quinto, todavía está en playoff.
Llamada a José Lumato, que coge carrera. ¡Paró, paró, paró, paró!
¡Uy, la leyenda!
¡Legend is the legend!
Bueno, pues lo tenía apuntado 1-0 José Lumato de penalti.
No, pero oye, la leyenda está sublime.
Are you ready for the arrival? The arrival.
Yo no, pero me dicen en Scotland Yard que ellos tampoco. Que pensaban que veníais dos o tres.
Sabes que más de uno se puso la segunda vacuna, porque aquí en España cuando tienes el virus te ponen solo una, o te la ponían solo una. Se puso la segunda vacuna justo para ir y habéis levantado las restricciones. O sea, Russell, que tiene un Mercedes por detrás de Alonso. Y a Magnussen nos lo pulimos en la salida, así que vale, perfecto.
Se puede pulir, Fernando, a Magnussen, y se puede pulir Sainz a Verstappen. Así ¡Hala! Que, cuidado.
¡Rioja a Correa!
No sé qué habrá dicho Correa, pero ha pagado el cabreo que tenía con después. ¿Qué me ha parecido leerle a David decir, a la mierda, no, o algo así? David dice, vete a la mierda, supongo.
¡Ándate a cagar!
El Atlético se acuesta tercero, 54 puntos. A dos del Sevilla, aunque el Sevilla tiene que jugar. Recuerdo, es Sevilla-Real Sociedad, que tampoco será fácil. Mañana, 6:30. Con tres sobre el Barcelona, 3 puntos. Pero el Barça con 2 partidos.
Es la 1 de la madrugada, las 12 en la isla de La Palma y en el resto de Canarias. Y ahora es tiempo de Winamax con Gema Santogema.
Sí, abrimos Corro Winamax, winamax.es, y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Como no me he fijado en todo lo que tienen para el clásico, veo que una victoria del Real Madrid en Winamax tiene una cuota de 2.35, el empate se paga a 3.50 y una victoria del Barça tiene una cuota de 3.05 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. Y en esta liga apuesta siempre por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Muy bien, Gema, ¿qué estás viendo? ¿A Rafa?
Escucha, claro, claro, evidentemente que vamos a ver estas horas, pero es que me va a costar ya, a la 1 de la mañana me va a costar continuar.
Ahora te va contando Carlitos, ahora viene Carlos.
Sí, pone musiquita, ¿verdad?
Entre música y música dice, ahí va Rafa, ahí va.
Te pone alguna lenta de vez en cuando, ¿eh? No es muy lo corriente.
Ya le he dicho
como
yo
ponga
que
alguna
sí.
Alguna lenta, doble.
Caigas.
Sí, sí.
Bueno, hasta mañana, Gema, un beso. Chao,
un
chao.
Beso.
Bueno, ¿cómo dejamos el partido entre Alcaraz y Rafael Nadal, Asenjo?
Ha ganado Nadal el primer set 6-4, gana también 1-0 en este segundo set, está sacando Alcaraz, 40-15, dos bolas para empatar a 1.
Bueno, pues todo esto se lo vamos contando en los boletines informativos como el que viene ahora. Y les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.